Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el ingeniero Jorge Trilla, la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, como en todas nuestras ediciones, venimos con la información importante, toda la que usted debe conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras, además, por supuesto, de nuestras secciones Voces de Cuba, Latinoamérica al día, La mirada al mundo, De todo un poco, Los deportes, Canta, claro, con Julio Estorino y más. Muchísimo más, así es que súbale volumen a la radio, acomódese en su asiento y acompáñenos, que estamos poniendo proa de inmediato hacia las noticias. Yolanda Esteban nos presenta a continuación, como todos los días, los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 18 de noviembre de 2020. Grupo de mujeres y niños sin vivienda se refugian en local del régimen en La Habana Vieja. Michael Herrera Bones, preso con VIH-SIDA, es enviado de la prisión a su casa después de 7 meses sin juicio. El activista Tony Alberto Salazar fue golpeado por esbirros del régimen y lleva 48 horas arrestado e incomunicado en La Habana. Continúan en aumento casos de COVID-19 en toda la isla. Y en Santiago de Cuba, vecinos catalogan como muy seria la situación. Voces de Cuba. Desde Camagüey, Jordan Marrero denuncia que al preso político Alieski Calderín Acosta, recluido en la cárcel Kilo 8 de esa ciudad, no le han entregado medicamentos antibióticos para un tratamiento que necesita. Latinoamérica al día. AFP. Debilitada, pero aún peligrosa, la tormenta Iota continúa su paso por Centroamérica. AFP. El gobierno mexicano confirmó que Estados Unidos busca retirar los cargos de narcotráfico contra el exministro de Defensa, Salvador Cienfuegos, para que sea juzgado en México. Voz de América. Venezuela registra una imparable escalada del precio del dólar. AFP. Francisco Sagasti juró el martes como nuevo presidente de Perú. Mirada al mundo. Voz de América. Estados Unidos reducirá aún más su presencia militar en Afganistán e Irak. AFP. Estados Unidos y Europa preparan campañas de vacunación contra el COVID-19. France 24. 3 posibles vacunas contra el COVID-19 superan el 90% de efectividad. Euronews. Francia reduce el número de contagios por coronavirus. AFP. El presidente de Azerbaiyán y su esposa realizan una visita triunfal a Nagorno-Karabaj. Euronews. Tropas rusas se despliegan para garantizar la paz en torno a Nagorno-Karabaj. La gran época. El servicio de aduanas estadounidense confisca edulcorante de China tras hallar que es producto de trabajos forzados. De todo un poco. La bicicleta. Deportes. En el fútbol. En la Liga de Naciones, España en noche histórica golea 6-0 a Alemania. En las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, Argentina venció 2-0 a Perú y Brasil 2-0 a Uruguay. Amigos, no cambien la sintonía, que ya regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Así es, mi querida Yolanda, vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Un grupo de mujeres se refugiaron en un local perteneciente al régimen cubano en La Habana Vieja tras años sin solucionarse su problema de vivienda. La reportera y periodista Ivette Pacheco de Radio y Televisión Martí nos ofrece el siguiente reportaje con todos los detalles.
Un grupo de 11 mujeres ocuparon el pasado viernes un local en La Habana Vieja, muchas de ellas con hijos menores de edad, debido a la precaria situación de vivienda que enfrentan. Melanie Balmaceda es una de las ocupantes, la única que allí se encuentra sin hijos. Así explicó a Radio Martí la situación.
Aquí hay niños bebés hasta 11 años y hay una embarazada porque no le dan una respuesta a su problema. Hay algunas que viven en edificios en peligro de derrumbe, hay algunas que son casos sociales. Tienen 3, 4 hijos y no tienen dónde vivir. Son vecinas de la misma cuadra.
El local, ubicado en Villegas, entre Teniente Rey y Muralla, en La Habana Vieja, pertenece a la oficina del historiador de La Habana y estuvo arrendado hasta el momento de la ocupación a unos herreros particulares. Según Balmaceda, la cuadra donde se encuentra fue cerrada la pasada semana por un brote de coronavirus. El sábado, las autoridades quitaron las cintas que prohibían el acceso y se personaron allí efectivos policiales y funcionarios del gobierno local, quienes les propusieron trasladarse a un lugar que, en su opinión, no reunía las condiciones.
Habían unos mosquitos que te levantaban en pues. Nosotros decidimos virar para atrás. La cuadra fue aislada en martes de la semana pasada por lo del COVID.
Según Melanie Balmaceda, los vecinos han mostrado solidaridad.
Los vecinos nos ayudan con el tema de la comida, que es lo que más nos preocupa, los niños, porque nadie se ha preocupado del en venir. Aquí hay un baño que nosotros lo limpiamos para poder bañarnos. Mandaron una doctora para que nos tomara la temperatura, pero no ha venido más nadie.
A dos de las ocupantes del local perteneciente a la oficina del historiador de La Habana, ya las autoridades les ofrecieron un lugar para vivir.
A una le dieron un local buenísimo en 10 de octubre y a otra le dieron otro local a traer Capitolio. Ahora mismo somos 8 mujeres. Todas tenemos miedo que tomen represiones con nosotras, pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que darle una solución de alguna manera. Es el 501 aniversario de La Habana y nosotros pusimos un cartel en la puerta. No queremos muela, queremos casa, no más mentiras.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Bueno, y por otra parte, el opositor Michael Herrera Bones fue liberado el lunes tras cumplir 7 meses encarcelado sin ser llevado a juicio. Solo estuvo preso, no fue enjuiciado, solo lo mantuvieron guardado. En la prisión para pacientes con VIH-Sida en Güines, provincia de Mayabeque. Herrera dijo que un documento entregado por las autoridades del régimen comunista explica que su liberación fue por un cambio de medida, en este caso prisión domiciliaria.
Bueno, me siento bien y mal, porque el estado de salud no es mejor. Pero bueno, anímicamente ya me siento mucho mejor, un paso, una victoria. Ayer a las 6:30 es que me dan ya la salida. Es jefe de control penal de la prisión de VIH-Sida. Tengo un documento aquí que yo voy a ir a buscar asesoría profesional, porque ayer cuando me avisaron allá los esbirros que me iban a arrestar en la prisión, me dieron un papel, y el papel dice modificación de la medida, prisión domiciliaria. Cuando yo pregunto qué tipo de libertad era que se me está dando, que me entregó el papel fue un mayor y me dijo que eso era un cambio de medida. No esperaba, como estamos en medio de una manipulación, ya llevaba 7 meses y el abogado había presentado ya cambio de medida con anterioridad y se lo habían denegado. Yo recibí la visita de varios oficiales de la seguridad del estado. Trataban de intimidarme diciéndome que no le diera más detalle a la gente de un paco, denuncia contra la unidad y contra la revolución, como dicen él. Y si yo dejaba de hacer estas cosas, los reclamos que yo estaba haciendo respecto a la situación médica por la que estaba atravesando, ellos me la podían resolver, pero sin denuncia. Yo voy a decirme un mayor que se me identificó como yo y que dice que es jefe de seguridad del estado en las prisiones de la provincia de Mayabeque. Alarmante lo que está pasando en esta prisión. La escasez de medicamentos en una prisión para personas con VIH-Sida. Se supone que esto va a tener un suministro de medicamentos, atención médica especializada, debido a la patología, al padecimiento de todos los que estamos ahí en la prisión. Pero esta prisión es un desastre. El maltrato, la falta de atención médica, caótica está esta prisión.
Herrera Bones, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, fue llevado a prisión en abril luego de una pelea con un policía que no se identificó al intervenir para tratar de frenar una protesta del opositor por un apagón en su barrio, en la capital cubana. Inicialmente fue acusado por el delito de desacato, sin embargo, luego de que se suspendiera el juicio sumario al que sería sometido, las autoridades del régimen comunista alteraron los cargos y lo condenaron por atentado agravado. En varias ocasiones, Michael Herrera Bones denunció desde la prisión que padecía lesiones en la piel y que no recibía atención médica especializada requerida para su enfermedad, el VIH-SIDA. Complicado el tema, complicada la situación de Michael Herrera Bones. Y la mayoría de los casos, desafortunadamente, siempre tienen que ver con la represión del Estado. El activista Tony Alberto Salazar, integrante del movimiento Opositores por una Nueva República, lleva más de 48 horas arrestado e incomunicado en la unidad policial conocida por La Quinta en el municipio Playa, en La Habana. Su esposa, la activista Edis García, dijo que después de ser golpeado por las autoridades, Salazar está en este momento acusado de atentado, mientras le informan que permanece en espera de un proceso investigativo.
El día 15 que fue a la actividad y la sede del movimiento de opositores por una nueva república que se encuentra aquí en Boyero, y cuando fue a entrar lo atacaron y no quisieron que entrara, le dieron golpes, la gente de la seguridad y la policía que se lo esposaron y se lo llevaron, y hasta ahora está detenido. Ahora lo están acusando de atentado, no lo dejan ver. Me comentan de que él iba a entrar y no lo dejaron pasar. Entonces allí mismo, en la misma calle, todo el mundo lo vio, cómo le daban golpes, lo tiraron en el suelo, lo esposaron, lo montaron en una patrulla y se lo llevaron para la estación de policía de Santiago de la Fe. Y allí ese mismo día se lo llevaron y está en la quinta de estación de Playa, que todavía no han empezado la investigación. En el proceso, él está allí todavía esperando a ver qué es lo que sucede, no lo dejan ver. Lo que vieron es que lo empujaron y que lo tiraron contra el suelo, que allí estaba esposado en el suelo hasta que llegó la patrulla y se lo llevó. Acabo de llegar a mi casa, vengo de allá. Otra vez nos volvieron a decir que no se puede ver, que tengo que esperar a que empiece el proceso con él. Lo único que pude hacer fue hacerle llegar los aseos personales para que pueda estar ahí lo más humanamente posible.
Vamos a la pausa que nos corresponde a esta hora. Ya regresamos, tenemos más en Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Histórica fue la noche de este martes, que quedará en los libros como la mayor goleada con la que España venció a Alemania en Sevilla. Un 6-0 inimaginable, pero muy merecido. España, que necesitaba ganar para clasificarse a la final de la Liga de Naciones, arrasó a su poderoso rival, que cargó con la peor derrota de su historia en un partido oficial, y tuvo a su entrenador Joaquín Lowe temblando en el banquillo porque los 6 goles no fueron más gracias a 3 paradas providenciales del portero Manuel Neuer. La Roja disfrutó de la noche más feliz que recuerda desde el 6-0 con que ganó a Croacia en septiembre de 2018. Mientras que para Alemania fue la peor derrota desde aquel lejano 1958, cuando cayó 6-3 ante Francia, y la primera vez que encajaba 5 goles desde que perdió 5-3 en Basilea frente a Suiza en un amistoso disputado en mayo de 2012. El festival de goles lo comenzó Fabián con un córner poco después del cuarto de hora, mientras toda la defensa germana andaba pendiente de Sergio Ramos, apareció la cabeza de Álvaro Morata para clavarle el primero a Neuer. Luego llegaron los goles de Ferran Torres y Rodri, a los minutos 33 y 38, que cerraron una primera mitad favorable 3-0. Alemania fue igual de impotente tras el descanso. Ferran Torres al 55 y al 71 terminó de sumar un histórico hat-trick para colocar el 5-0 en la pizarra, que acabó siendo 6-0 con un gol de Oyarzábal al 89. Alemania queda así colista de grupo en esta edición de la Liga de Naciones, en tanto España quedó líder y se clasificó para la final de 4 que se disputará en octubre de 2021 y en la que le acompañará Francia a la espera del cierre de otros dos grupos que acabarán este miércoles. Y amigos, Argentina se anotó un indiscutible triunfo ante Perú por 2-0 con los goles a la cuenta de Nicolás González y Lautaro Martínez. Con esta victoria, Argentina acumula ya 10 puntos al término de la cuarta jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar. Mientras que Perú cierra uno de los inicios más pobres de la fase de clasificación con un solo punto de 12 posibles. Otro vencedor en la jornada del martes fue Brasil, que derrotó 2-0 en Montevideo a Uruguay. La selección brasileña sigue sin perder en las eliminatorias sudamericanas del Mundial y en 4 encuentros ya suma 4 victorias y 12 puntos. Arthur a los 34 minutos y Richarlison a los 45 allanaron el camino de una victoria sobre Uruguay, que permanece con 6 unidades, la mitad de lo que ya tiene la canariña. Por los uruguayos, su estelar delantero Edinson Cavani fue expulsado a los 71 minutos al recibir tarjeta roja directa del árbitro chileno Roberto Tobar. En otros partidos de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, Ecuador goleó 6-1 a Colombia, Venezuela venció a Chile 2-1 y Paraguay y Bolivia empataron a 2 goles. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la siempre interesante información deportiva, nosotros volvemos con las noticias que tienen que ver con Cuba. Bueno, y cuando se ven las noticias que vienen de Cuba, en definitiva unas son más inquietantes que otras. 100 pesos, por ejemplo, vale una cuchilla desechable, y otros precios que están disparados hablan de la creciente inflación que hay en Cuba. Por otro lado, integrantes del movimiento San Isidro están sitiados en la sede por decenas de agentes de los esbirros del régimen. A otro opositor, ya de forma abierta delante de todos, le dieron una golpiza a los esbirros del régimen. Por su parte, todo el mundo repudia también a nivel internacional y nacional una golpiza que le propinaron a Omar Ruiz Urquiola. Y bueno, así, montones y montones y montones de noticias, todas con un gran contenido de represión, de odio y de castigo por parte del régimen. Pero vamos a ver qué está ocurriendo con otra noticia que también afecta la situación de vida en Cuba. El Ministerio de Salud Pública del régimen comunista de Cuba confirmó hasta la hora de la producción de este noticiero 28 nuevos casos de COVID-19 para un acumulado de 7.667. De ellos, 421 son casos que están activos. Hay 2 pacientes en estado grave. La cifra de fallecidos se sostiene. Se mantiene en 131 al no haberse producido nuevas muertes en la jornada anterior. El número de ingresados en instituciones hospitalarias para vigilancia clínica epidemiológica era de 2.286 pacientes hasta la hora de la producción de este noticiero. Cabe destacar que todos estos números, mis amigos, son los reportados por el régimen comunista y no han podido ser constatados ni verificados por ningún ente internacional independiente y especializado, toda vez que el régimen comunista no permite la entrada al país. Bueno, en Santiago de Cuba continúan confirmándose casos positivos de coronavirus Según dijo a un medio del régimen comunista, el señor que hace las veces de director del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología en la provincia. El reparto Altamira enfrenta la situación más compleja, según esa publicación en un pasquín del régimen. Desde allí, la activista Yadira Betancourt nos dijo lo siguiente.
En todo Santiago, 54 casos reportan hoy. La mayoría son de aquí de Altamira. La placita, toda esa área está perimetrada ahí y tienen médicos. Ya hoy pusieron la cuarentena, están cerrando todas las áreas públicas, suspendieron todos los muchachos de la escuela, porque ya se ha ido propagando por diferentes partes también de Santiago. Obligatorio tener el nasobuco y ya hoy gastronomía, esos que ofertan cosas a la población, están cerrados. Siempre las primarias, los círculos infantiles, algún alumno que ha dado positivo o tiene algún familiar que dio positivo al COVID y entonces por eso tomaron las medidas. Está todo restringido. Ahora, como está la situación, ya prácticamente uno no puede salir de la casa. La niña mía tiene una escuela de Altamira y fue suspendida también. Estoy como loca, no tengo un refresco, no tengo un pedacito de carne, porque como ya está todo cerrado y entonces ellos no le brindan ningún servicio a la población, ellos priorizan a los casos de COVID. Entonces la otra parte de la población tiene que tener el COVID para poder comer.
Y aquí les tengo una notita que no quiero que se quede fuera del tintero, y es que en Cuba, en todos los lugares, en todas las ciudades, en todas las provincias, la gente se pregunta lo mismo que se están preguntando en Baracoa. Baracoa cuenta en el 2020 con un presupuesto de más de 150 millones de pesos, según informó la emisora afecta al régimen comunista, la radio Baracoa, citando al Consejo de la Administración Municipal del Poder Popular. Sin embargo, el opositor Emilio Almaguer se pregunta lo que se pregunta toda Cuba realmente. ¿En qué se están usando estos dineros? Vamos a escuchar a Emilio Almaguer.
El presupuesto del Estado, ¿cómo se emplea y en qué se gasta este presupuesto con tanta necesidad que tiene la ciudad de Baracoa? Presta para el robo, con tanta problemática que tiene la ciudad, toda la calle destruida, tanto problema de vivienda existente, la iluminaria de la ciudad de Baracoa, todo está a oscuras. Entonces es una forma de malversar los bienes del Estado, o mejor dicho, los bienes del pueblo. Son para el pueblo, los cuales el Estado, sus funcionarios, se los roban.
A buen entendedor, pocas palabras, vamos a nuestra pausa. Regresamos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Les ofrecemos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
Un saludo para todos mis hermanos, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey, Cuba. Denuncio. El prisionero político cubano Aliesky Calderín Acosta, quien cumple una condena de 20 años de privación de libertad en la prisión especial de máxima severidad Kilo 8, más conocida por la cárcel de terror La 26, ubicada en esta ciudad de Camagüey, Calderín Acosta ha expresado que sufre de intensos dolores de muela, por lo que los especialistas de dicho centro le diagnosticaron un tratamiento de antibióticos, cefalexina. Sin embargo, el preso político hace énfasis que hasta el día de hoy, en que es publicada esta denuncia, no se le ha entregado el medicamento para su tratamiento. El Partido Demócrata Cristiano exhorta al gobierno cubano a que revise con profundidad la crítica situación sanitaria que existe en el mencionado centro penitenciario. Hoy, más que nunca, debemos de observar los cientos de activistas que se encuentran encarcelados por razones políticas, quienes se enfrentan diariamente a un tétrico cuadro de abusos y violaciones. Muchos de ellos se encuentran en prisiones distantes de su lugar de residencia, con el único propósito de ocasionarles el mayor aislamiento e incomunicación con sus seres queridos. La gran mayoría de ellos son víctimas de juicios prefabricados, con altas condenas de sanción, sometidos a un férreo mecanismo de torturas físicas y psicológicas y sumados a la falta de atención médica y de medicamentos. Todo lo aquí narrado forma parte de un cúmulo de violaciones que que pone entredicho las normas y preceptos que rigen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de manera que el testimonio narrado por los prisioneros políticos en estos últimos años constituye un crimen de lesa humanidad.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que ocurre en nuestra región. A continuación, en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Iota llegó el martes a Honduras como tormenta tropical, tras dejar una decena de muertos en su camino por Nicaragua, Panamá y la isla colombiana de Providencia. El ciclón entró a territorio hondureño por el departamento oriental del Paraíso y pasó 55 kilómetros al sur de Tegucigalpa. El gobierno cerró las principales carreteras del país hasta el miércoles, ante el riesgo de desbordamiento de ríos. Militares y policías desalojaron a pobladores de zonas de riesgo en la región del Valle de Sula y de orillas de los ríos y barrios propensos a deslaves. Iota, que tocó tierra la noche de lunes como huracán categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, dejó sin electricidad a Bilwi, en Nicaragua, casi 500 árboles caídos sobre carreteras y cortes de vías en la costa del Pacífico. Unas 48 mil personas fueron evacuadas, la mayoría en el Caribe Norte. En la isla colombiana de Providencia, Iota destruyó cerca del 98% de la infraestructura, mientras que en Panamá, unas 2.000 personas estaban en albergues. Por su parte, Costa Rica reportó inundaciones, en su mayoría en el litoral pacífico, y deslizamientos de tierra. Guatemala ha sufrido menos daño del que esperaba, aunque no se libra de los estragos de Iota. La región de Centroamérica todavía está afectada por el huracán Eta, que el 3 de noviembre tocó tierra también en el Caribe nicaragüense y dejó al menos 200 muertos y unos 2 millones y medio de afectados.
Latinoamérica al día.
La escalada del precio del dólar en Venezuela respecto a la moneda local, el bolívar, no se detiene. En los últimos 15 días, el precio de la divisa estadounidense pasó de 500.000 a casi 700.000 bolívares. El diputado de la Asamblea Nacional del país, Manuel Teixeira, expuso el motivo principal del incremento.
Estamos en los últimos meses del año, siempre los últimos meses del año demuestran indicadores de aumento en el precio de la divisa, evidentemente porque empieza a circular.
El dirigente sindical Eduardo Sánchez, por su parte, asegura que las erradas políticas implementadas por el gobierno en disputa del país desencadenan en ese incremento y, por ende, impactan principalmente a la masa laboral del país.
En estos momentos podemos ver dos realidades. Una, usted ve los hombres del dólar, los que manejan los recursos, son los enchufados, los que viven de la corrupción, los que viven concretamente, bueno, del despilfarro que ha hecho el país, mientras la inmensa mayoría de los trabajadores, bueno, sobrevive.
En esa misma dirección, Wilfredo Rangel, trabajador del sector de la salud, expresó cómo toca su vida ese aumento del precio de la divisa estadounidense.
Lo afecta sobre todo en el poder adquisitivo que ha disminuido totalmente a los venezolanos. Aumentan los productos, aumenta los servicios básicos, la parte también de los servicios a nivel de clínicas sanitarias.
Aunque no ha sido publicado en Gaceta Oficial, la administración en disputa del país indicó que, con la finalidad de hacer frente a la situación económica de los trabajadores, aumentó de hecho el salario mínimo, llevándolo a $2.7 mensuales. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Latinoamérica al día.
El gobierno mexicano confirmó el martes que Estados Unidos busca retirar los cargos graves de narcotráfico contra el exministro de Defensa de México, Salvador Cienfuegos, que estuvo a cargo de la cartera durante todo el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha tomado la decisión de buscar que se desestimen los cargos penales de Estados Unidos en contra del exsecretario Cienfuegos, para que pueda ser investigado y, en su caso, procesado de acuerdo con las leyes mexicanas.
La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York pidió a la jueza que lleva el caso de Cienfuegos que sea liberado y trasladado a México, escoltado por alguaciles. Además, que el retiro de los cargos no sea efectivo hasta que el acusado entre y haya sido liberado en México. La decisión concluye una intensa negociación secreta entre ambos gobiernos, que prometen seguir cooperando en la lucha antidroga. Cienfuegos fue arrestado a mediados de octubre a pedido de la DEA, al llegar al aeropuerto de Los Ángeles. fue acusado en Estados Unidos de delitos de narcotráfico y lavado de dinero por ayudar al cártel H2 a traficar miles de kilos de heroína, metanfetaminas y marihuana a Estados Unidos, incluida la ciudad de Nueva York, entre 2015 y 2017 a cambio de millonarios sobornos. El jueves pasado, el exministro se declaró no culpable de los cargos ante un juez de Nueva York. Si hubiera sido juzgado y hallado culpable en Estados Unidos, el general en retiro enfrentaba una pena de 10 años de cárcel hasta cadena perpetua.
Latinoamérica al día.
Francisco Sagasti juró el martes como presidente de Perú.
Juro por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República para completar el período constitucional 2016-2021.
El mandatario pidió perdón a nombre del Estado a las familias de dos manifestantes que murieron el sábado, aparentemente a manos de la policía en las protestas contra su antecesor, Manuel Merino, que renunció al cargo el domingo.
No podemos devolver la vida a estos jóvenes, pero sí podemos evitar que vuelva a suceder. Podemos, además, apoyar decididamente a los heridos, algunos de ellos de gravedad. En nombre del Estado, les pido perdón a sus familiares y a ellos, y a todos los jóvenes que marcharon por defender la democracia.
Además, prometió que las elecciones generales del 11 de abril de 2021, de las que saldrá su sucesor, se realizarán sin contratiempos y serán absolutamente limpias. También se comprometió a hacer lo posible para reducir los contagios de COVID-19 sin afectar la economía, que se encuentra en recesión tras un confinamiento nacional obligatorio de más de 100 días. Sagasti fue elegido el lunes como nuevo jefe del Congreso, lo que lo convirtió automáticamente en el nuevo presidente de Perú. Es el tercero en ocupar la presidencia en 8 días. El 9 de noviembre, el Congreso destituyó en un juicio político al mandatario Martín Vizcarra, bajo cargos de presunta corrupción, cuando era gobernador en 2014. Merino, quien era el jefe del Parlamento, tomó las riendas, pero su nombramiento desató protestas con saldo de 2 muertos y más de 100 de heridos.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Tiempo para las noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
El secretario interino de Defensa de Estados Unidos, Chris Miller, anunció este martes una significativa reducción del despliegue de tropas en Afganistán e Irak, en donde actualmente apenas mantiene acuartelados a unos 4.500 y 3.000 soldados respectivamente. Anuncio formalmente que vamos a implementar las órdenes del presidente Donald Trump para seguir con el reposicionamiento de las fuerzas en esos dos países. Para el 15 de enero de 2021, el tamaño de nuestras fuerzas en Afganistán será de 2.500 soldados. Nuestro contingente en Irak será también de 2.500 soldados para ese mismo día, hizo saber Miller durante una breve comparecencia ante los medios en la que no aceptó preguntas. El funcionario aseguró que la decisión se produce después de que el mandatario, que ya alcanzó un acuerdo con los talibanes el pasado mes de febrero, ordenó esta nueva retirada de tropas tras consultar con diversos miembros de su gabinete a lo largo de los últimos meses. Esto resulta consistente con nuestros planes establecidos y objetivos estratégicos, con el apoyo del pueblo estadounidense, y no equivale a un cambio en la política exterior estadounidense, aseveró Miller. La medida ha sido recibida con críticas en Estados Unidos, incluso por parte de representantes republicanos en el gobierno. Creo que una mayor reducción de tropas en territorios terroristas es un error. Estas nuevas reducciones socavan nuestras negociaciones allí. Los talibanes no han hecho nada que justifique esta reducción. No han cumplido ninguna condición, señaló en un comunicado el congresista Mark Thornberry, el republicano de mayor rango del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Casi un año después de que se anunciaran los primeros casos de COVID-19, Europa y Estados Unidos se preparan para empezar a vacunar a su población. En la última semana, los responsables de 3 vacunas experimentales afirmaron que habían demostrado una eficacia del 90% o más. Se trata de la desarrollada por el laboratorio estadounidense Moderna, la que llevan adelante el también estadounidense Pfizer junto al alemán BioNTech y una de las producidas por Rusia. En Estados Unidos, las dos primeras podrían ser autorizadas en la primera quincena de diciembre, lo que según las autoridades permitiría vacunar de inmediato a 20 millones de estadounidenses, con prioridad para los más ancianos y de riesgo, y luego a otros 25 millones por mes a partir de enero. El martes, Moderna aseguró que a la espera de la autorización, el laboratorio ya produjo varios millones de vacunas de COVID-19 en Estados Unidos.
Ya tenemos varios millones de dosis listas y estamos realizando productos.
Las dos vacunas se basan en una tecnología reciente que consiste en insertar instrucciones genéticas en el organismo para que las células fabriquen un antígeno del coronavirus y desaten una respuesta del sistema inmunitario. El inmunólogo Anthony Fauci, una de las figuras más respetadas en este campo en Estados Unidos, consideró impresionantes los primeros resultados de los laboratorios, pero recordó que aún queda un largo camino por recorrer para vacunar a la población y se mostró preocupado por el número de personas que se oponen a las vacunas en Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia.
Tenemos ahora dos vacunas con una efectividad cercana al 95%. Ahora tenemos que convencer a la gente con nuestra apertura y transparencia y mostrando los datos para que se vacunen.
Varios países de Europa anunciaron también que se preparan para distribuir una vacuna a partir de enero. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin instó el martes a los otros países del grupo BRICS, Brasil, India, China y Sudáfrica, a unirse para producir las vacunas de diseño ruso contra el COVID-19.
Hay vacunas rusas que funcionan de manera eficaz y segura. La cuestión ahora tiene que ver con la producción masiva.
Rusia registró hasta ahora dos vacunas contra el coronavirus, la Sputnik V y la Epivac Corona. En Latinoamérica, Venezuela ya acordó la compra de la primera. Y en Brasil se realizan ensayos clínicos de la que desarrolló el laboratorio chino Sinovac. Otros países de la región han acordado participar en la producción y distribución de la vacuna que desarrolla la alianza de la Universidad de Oxford con el laboratorio AstraZeneca en fase avanzada de pruebas.
La farmacéutica estadounidense Moderna anunció el 16 de noviembre que su vacuna tiene un 94,5% de efectividad. Cerca de 30.000 voluntarios participaron en la última fase del ensayo, todos ellos en la Unión Americana. Solo 5 personas de los que recibieron la fórmula y no el placebo se contagiaron. La vacuna de Moderna requiere de 2 dosis espaciadas 28 días y tendría un valor de unos $25. La inyección requiere almacenamiento de a menos 20 grados centígrados y puede permanecer en un refrigerador hasta 30 días, lo que facilitaría su uso en zonas remotas. La vacuna de Moderna utiliza material genético para crear la proteína del coronavirus para aprender a producir anticuerpos. El 9 de noviembre, científicos del laboratorio estadounidense Pfizer indicaron que la vacuna, que trabaja en alianza con la empresa alemana BioNTech, tiene un 90% de efectividad. La vacuna tiene la misma tecnología que Moderna, pero necesita ser almacenada a menos 70 grados centígrados. 40.000 personas participaron en las pruebas de esta inyección. Fue la primera vacuna anunciada, registrada por Vladimir Putin en agosto pasado sin evidencia clínica previa. Tiene un 92% de efectividad, requiere de 2 dosis y ha sido probada en Venezuela, Filipinas y Serbia. Todas están aún sujetas a estudios antes de pasar a la cuarta y quinta fase. Sin embargo, un valor de 90% de efectividad excede todas las expectativas, pues muchos esperaban que la vacuna contra el coronavirus no fuera superior a la de la influenza, que fluctúa entre el 40 y 60%.
Francia supera los 2 millones de casos de COVID-19. El país galo cierra el lunes con menos de 10.000 nuevos contagios, pero mantiene su mayor número de hospitalizaciones desde el inicio de la pandemia. A pesar de registrar un descenso, las autoridades galas mantendrán el confinamiento en las próximas semanas para intentar salvar las Navidades. Solo puedo prometer una cosa. Tenemos que ser muy cuidadosos. No importa las condiciones en las que nos encontremos, hay que mantener la guardia. No significa que no podamos compartir una comida, pero tendremos que respetar ciertas reglas y cuidarnos unos a otros. Mientras tanto, en el resto de Europa, más de 15 millones de personas han sido infectadas en esta segunda ola de brote, aunque países como Alemania están empezando a ver señales de que las medidas restrictivas están funcionando. En los Países Bajos, los contagios han disminuido por tercera semana consecutiva. El país inició un confinamiento parcial a mediados de octubre para endurecer aún más las medidas el 3 de noviembre. Tras el aumento en el número de muertes diarias, Turquía anuncia un toque de queda nocturno y pide a los restaurantes que solo ofrezcan el servicio de comida para llevar. Tanto Italia como España han registrado su mayor número de muertes diarias por coronavirus de la segunda ola, con más de 700 y 400 muertes respectivamente. También advierten de que los hospitales se encuentran al borde del colapso.
Una visita triunfal. Azerbaiyán publicó imágenes del presidente Ilham Aliyev junto a su esposa, también vicepresidenta, en Nagorno-Karabaj, donde se muestra que fueron aclamados. La pareja recorrió lugares emblemáticos de los territorios reconquistados durante el reciente conflicto contra separatistas armenios. Tras 6 semanas de intensos combates, el 9 de noviembre se firmó un alto el fuego en el que se acordó la entrega de importantes territorios a Azerbaiyán, que reclamaba zonas que estaban fuera de su control desde hacía 3 décadas. Nagorno-Karabaj, una región con mayoría armenia, fue autoproclamada República Independiente de Azerbaiyán en la década de 1990. La guerra posterior provocó 30.000 muertos y cientos de miles de desplazados. Los combates recientes, los más violentos en casi 30 años, permitieron a Azerbaiyán recuperar parte de Nagorno-Karabaj y además 7 distritos vecinos que constituían una especie de escudo de seguridad para los separatistas armenios. 4 de ellos fueron retomados militarmente y otros 3 serán devueltos a Bakú a finales de noviembre. El pacto, firmado bajo el auspicio de Moscú, prevé el despliegue de unos 2.000 efectivos rusos para el mantenimiento de la paz en la región.
2.000 soldados rusos permanecerán desplegados en torno a Nagorno-Karabaj, según lo estipulado en el alto el fuego entre Armenia y Azerbaiyán. El corredor del Archin constituirá la única conexión por tierra entre Nagorno-Karabaj y Armenia. Más de la mitad de los 150.000 habitantes de la región huyeron de los combates. Deben decidir ahora si regresan o no. Los 5 kilómetros de ancho de este corredor estarán patrullados por tropas rusas que estarán aquí en la región durante los próximos 5 años, después de que Rusia negociara el acuerdo de alto el fuego entre Armenia y Azerbaiyán. Estas fuerzas de paz ya han establecido puestos de observación en la zona. Según sus habitantes, es un signo de que podrán quedarse, de que estarán a salvo. La pregunta, por supuesto, es qué ocurrirá cuando estas tropas se marchen.
El 20 de octubre, el Servicio de Aduanas estadounidense, CBP, declaró que encontró pruebas concluyentes de que una empresa china recurrió al trabajo forzado para fabricar el edulcorante stevia. Ordenó a los puertos estadounidenses que incautaran los envíos. Determinó, tras una investigación, que Inner Mongolia Hansen Group Bawansaw se valió de mano de obra convicta, forzada o en condición de servidumbre para producir stevia y sus derivados. Añadió que es probable que tales productos se importen o se estén importando en los Estados Unidos. La stevia es un extracto vegetal que se usa como edulcorante en refrescos y otros alimentos. En 2016, el Servicio de Aduanas CBP recibió un aviso de una organización no gubernamental que alertaba de que la stevia de la empresa china la producían presos. Ese año, CBP emitió una orden para detener las importaciones de stevia de Bawansaw, basándose en evidencias razonables pero no concluyentes de trabajo forzado. La medida actual es el primer pronunciamiento de la agencia en materia de trabajos forzados desde 2006, en el que se insta a los directores de los puertos del país a confiscar o iniciar procesos de decomisos. Brenda Smith, comisionada de la Oficina de Comercio de CBP, dijo en una declaración que el dictamen de hoy advierte a los importadores estadounidenses de que si no eliminan el trabajo forzado de sus cadenas de suministro, sus envíos pueden ser incautados o decomisados. En agosto, la empresa estadounidense Pure Circle USA aceptó pagar una multa de $575,000 después de que CBP descubriera que había importado stevia de Bawansaw, fabricada con trabajo forzado. La agencia ha intensificado el escrutinio de posibles importaciones procedentes del trabajo forzado en China. Desde septiembre de 2019, ha emitido 9 órdenes de incautación u órdenes de retención de salida contra productos de China. En septiembre, CBP emitió 5 órdenes de retención contra algodón, cabello humano, ropa y otros productos fabricados en Xinjiang para combatir las prácticas de trabajo forzado ilícitas, inhumanas y explotadoras del régimen, que ha detenido a más de 1 millón de musulmanes uigures y otras minorías musulmanas en la región noroeste. En junio, incautó 13 toneladas de pelucas y extensiones de cabello humano por valor de $800,000, que podrían ser producto de trabajos forzados en la región de Xinjiang, China. Activistas e investigadores creen que el cabello pertenecía a reclusos musulmanes uigures detenidos en la vasta red de campos de internamiento de la región.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
A continuación, nuestra queridísima Yolanda Esteban con su segmento De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. La bicicleta. La bicicleta se ha convertido en uno de los medios de transporte de más alto empleo a escala mundial. Se caracteriza por ser personal, ecológica y de propulsión humana. Básicamente cuenta con dos ruedas en línea que sostienen un cuadro hecho a base de aluminio, dos pedales que ayudan al ciclista a emitir la fuerza de propulsión, un manillar para controlar la dirección y un sillín para sentarse mientras se conduce, sin olvidar un sistema de frenos. Si bien es cierto que nuevos avances tecnológicos han permitido la creación de populares vehículos que funcionan con motores, las bicis, como popularmente se les llama, aún conservan un sitio destacado entre las preferencias del público y cada vez son más numerosas en las calles de cualquier ciudad, sobre todo en Asia y Europa. Desde la antigüedad han llegado pruebas de que, desde aquel entonces, al hombre ya le rondaba el concepto de utilizar dos ruedas unidas con una barra como medio de locomoción. Por ejemplo, en tiempos del Antiguo Egipto, en uno de los jeroglíficos del obelisco de Luxor dedicado al faraón Ramsés II, hoy ubicado en una plaza de París, se muestra a un hombre a horcajadas sobre una barra horizontal montada sobre dos ruedas hacia el año 1300 a.C. Los babilonios, otro pueblo de la antigüedad, incluyeron entre los motivos decorativos de sus bajorrelieves un artilugio que recuerda mucho a un velocípedo. También entre los dibujos de Leonardo da Vinci hace unos 400 años, sorprende ver un artefacto muy similar a un biciclo. Pero lo cierto es que hasta finales del siglo XVII no se le ocurrió a nadie situar dos ruedas alineadas y sentarse sobre la barra que las unía. Así, en 1645, un francés llamado Jean Tesson rodó con un cachivache por las calles de Fontainebleau al que llamó celerífero y que impulsaba con los pies. Era un antecesor de la bicicleta, aunque se parecía poco a lo que hoy entendemos como tal, y sus trayectos eran cortos al no haberse creado todavía un sistema de dirección para poder guiarla. En 1790, el conde de Sirac montó sobre otro artefacto con ruedas y se lanzó a horcajadas cuesta abajo por las calles parisinas con gran risa de los circundantes y escándalo de la nobleza. Posteriormente, en 1799, los franceses M. Blanchard y M. Massurier construyeron un vehículo con el nombre de velocípedes o pies ligeros. A los monarcas Luis XVI y María Antonieta les gustó tanto la idea que patrocinaron el invento y animaron a sus impulsores. No obstante, aquellos esperpénticos diseños del siglo XVIII no merecen el nombre de bicicleta. Y sería entonces que la primera bicicleta apareció en el siglo XIX. En 1818, el barón Carl von Drais ingenió una máquina que se patentó con el nombre de velocípede, que la gente popularizó con el nombre de draisiana. Este artefacto aún no contaba con dirección giratoria y se impulsaba con los pies, ya que no se había inventado aún la cadena de transmisión. Un obrero parisino de apellido Lagemin se atrevió a montar una draisiana por las calles parisinas, pero fue bajado de su vehículo por chicos que lo apedreaban y luego la policía lo detuvo por escándalo público. La primera bicicleta gobernable fue cosa del escocés Kirkpatrick Macmillan en 1839. Por primera vez se podía montar en bicicleta sin que los pies del ciclista tuvieran que propulsarla directamente, sino mediante un pedal. Aquella bicicleta tenía las dos ruedas de madera y la llanta era metálica.
La rueda principal medía 30 pulgadas de diámetro y la otra 40. Llegado el año 1861, el herrero francés Pierre Michaud pensó añadir unos pedales a la rueda delantera de una draisiana, por lo cual se le reconoce como uno de los precursores de la bicicleta. El invento de Michaud recibió el nombre de Michaulina y se comenzó a producir en serie, volviéndose muy popular en Francia. La bicicleta siguió perfeccionándose. La primera que contó con cadena de transmisión fue fabricada por el inglés James Starling en 1864. 6 años después, Starling dotó a las ruedas de radios de alambre y en 1874 inventó la bicicleta de mujer. Esta tenía solo un pedal y se maniobraba de costado para evitar que las damas tuvieran que enseñar las piernas, con lo que se acallaban las críticas en contra de un vehículo que se decía atentaba contra la moral. A finales de la década de 1890, la llamada bicicleta de seguridad, con las dos ruedas del mismo tamaño, supuso uno de los desarrollos más importantes en su evolución. Se convirtió así a la estructura de la bicicleta actual, junto con otras características claves como pedales unidos que propulsaban la rueda trasera a través de la cadena de transmisión y los engranajes, manillares y horquillas que soportaban la rueda delantera, presentes en las bicicletas actuales. Fue tal el auge de las bicicletas que en 1896 el ciclismo fue declarado deporte olímpico en las primeras olimpiadas de la era moderna. Y hoy día hay bicicletas que son verdaderas maravillas de ingeniería. Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El actor, escritor y humorista Alexis Valdés, uno de los más talentosos artistas cubanos de todos los tiempos, emitió unas certeras declaraciones, lleno él de dolor y rabia justificada, con motivo del fallecimiento en Cuba de la actriz Ibis Relova, a quien Alexis describe como entrañable amiga. Hoy me ha pasado una cosa bien triste, ha dicho Alexis. Una de las personas que yo más quería en este mundo ha fallecido. Ella luchó muchísimo para que yo pudiera entrar a mi país. Esa era su mayor ilusión. Quiero dejar constancia de esta tremenda injusticia que cubanos como yo hemos vivido, añadió el popular actor. No puede ser que hermanos, familia, gente que nos queremos, estemos separados por política y diferencia de pensamientos. Esto es un tema humano y nos ha roto como país y como personas. A mí me han robado muchos años de ver gente que quiero. Es una injusticia muy grande, concluyó. Esto no es nada nuevo en la enorme colección de atropellos que la dictadura castrista ha infligido al pueblo cubano. Pero no por antiguo deja de ser oprobioso, deja de ser condenable. La separación impuesta por el régimen entre familiares y amigos como castigo por sus simpatías políticas es tal vez la prueba más real de la maldad del castrato, con el agravante de que no ha sido aplicada únicamente contra activistas políticos, sino contra todas las familias, simplemente por haber emigrado parte de las mismas o por haber manifestado algunos de ellos su desacuerdo con la tiranía. Desde la emblemática cantante Celia Cruz hasta el más anónimo de los cubanos, todos hemos sentido ese cruel zarpazo que los Castro y sus cómplices nos han traído al corazón de nuestro pueblo. Ese crimen de lesa humanidad que desangra el corazón de Cuba. De ahí que los principales personajes de tan canallesca entelequia estén absolutamente descalificados para ser tomados en cuenta al pensar en la Cuba del futuro. Con gente de esa calaña no se puede forjar la patria buena que todos soñamos.
Y de esta manera estamos poniendo punto final a nuestro recuento informativo de hoy, correspondiente al día miércoles 18 de noviembre del año 2020. Recuento informativo de la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos, el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, con el compromiso de volvernos a encontrar mañana bien puntuales en otra entrega de este espacio y por supuesto pidiéndoles en nuestro nombre y el de todos nuestros colegas de Radio República y del Directorio Democrático Cubano que se cuiden mucho. Es necesario, en vista de que el régimen no cuida a nadie, porque a veces ni siquiera es capaz de cuidarse a sí mismo, usted tiene que cuidarse, usted y a los suyos, ya lo sabe, lo necesitamos sanos, lo necesitamos vivo. Dios los bendiga, hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.